Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Cuit 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y con la alegría que representa, como decimos, cada ocasión que podemos estar frente al micrófono y ser portavoz de muchísima gente que está, como diciendo, desde su lugar, cada uno desde su lugar, dando lo mejor de sí mismos. Y quiero, por supuesto, que el evento tan importante que ha sido el funeral del Papa Francisco, donde tanta gente de todas partes del mundo, creyentes y no creyentes, han estado conmovidos y bueno, sabiendo que hay mucho de su legado que se puede destacar más allá de las creencias, con algunas otras cosas quizás no están de acuerdo o no se está de acuerdo, pero hay mucho también para valorar. Y ahora, por supuesto, que el cónclave es el momento que es clave para toda la comunidad de católicos en la Argentina. Así que veremos ya próximamente qué novedades hay al respecto. Bueno, con respecto a noticias, el paro de colectivos, la UTA definió una huelga de 24 horas para el martes próximo que va a afectar a 9 millones de pasajeros. Esto lo está diciendo el diario La Nación. Fracasó hoy un encuentro con las cámaras empresarias y el Estado para negociar un aumento salarial. Los sueldos están congelados desde diciembre. Se vienen también las elecciones, así que el 18 de mayo, bueno, una época intensa. Y por otro lado, retomando lo que ha pasado la semana pasada, tengo que agradecer a Mirta Maglietta que me ha invitado a la entrega de los premios que organiza la empresa eWay y que con tanto esfuerzo ella desde la categoría social estuvo atrás de todo lo que representó el reconocimiento a cuatro personas muy valiosas. Les cuento qué va a pasar en el programa de hoy. Tenemos por un lado, como invitada, que va a estar conectada con nosotros ya en breves segundos, a María Mercedes Fielder, de Olimpiadas Especiales, directora ejecutiva de Olimpiadas Especiales, y ella es una de las cuatro ganadoras en la categoría Social 2025 de este premio, que es el tan importante, que es Entrepreneur of the Year en Argentina. O sea, nos va a explicar sobre este premio Mirta en un audio que no podía estar en este momento, pero sí está presente con un montón de material que tiene para compartir sobre este premio y sobre este reconocimiento que tanto se vincula con este programa, que tiene que ver con el impacto social. Así que va a estar de una forma presente ella hoy. Y después, esto en el primer bloque. En el segundo bloque les voy adelantando que vamos a tener al doctor Julio César Lavaqué y vamos a estar dialogando con él sobre un tema que es importante y lo tituló Nuestro tiempo de incertidumbre. Uno dice, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que nos espera el mañana ante tanto caos que estamos viviendo a nivel mundial? Sin duda que el apagón de España, Francia y Portugal, parte de Francia y en Portugal, dejó a todos atónitos y que llama la atención a tomar medidas también para que no se repita acá en Argentina o en ninguna parte del mundo, por supuesto. Y vamos a estar dialogando con el doctor Julio César Lavaqué, que va a presentar un libro también importante este viernes en la Feria del Libro, así que sin duda vamos a mencionar también y destacar esto. Me parece que ya está conectada en el Zoom ahí Mercedes. Mercedes, ¿nos estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Carmen Sicari te habla desde el programa Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Carmen, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, sé que estás haciendo malabares con todo el trabajo como madre y todo, pero la alegría de estar presente compartiendo este premio tan importante, ¿no? Que creo que a veces uno no valora hasta que se da cuenta que hay otros que sí lo tienen en cuenta. Y bueno, por supuesto, ante todo, felicitaciones.
Bueno, gracias, Mirta. La verdad, perdón, Mirta no. Mirta es quien organiza la categoría social hace muchos años, Carmen, perdón. Sí, como dije ese mismo día, la verdad es que en Argentina existe una... La verdad, hay miles de organizaciones sociales que hacen un trabajo importantísimo en terreno con distintos colectivos y la verdad es que es difícil a veces, por falta de recursos y a veces también por falta de tiempo, darle visibilidad al trabajo que se hace desde las organizaciones sociales. Entonces, este tipo de galardones ayudan un poco a mostrar eso y a poner un poco en agenda el trabajo que hacemos desde el tercer sector. Así que para mí es súper valioso. Pienso que, bueno, me siento muy agradecida de la distinción, pero también de haberla recibido junto a personas tan importantes como Juan Tomás de Potenciar Solidario, que hace un trabajo fenomenal con organizaciones del tercer sector, junto al doctor Fernando Polak, que, bueno, es un reconocido, ¿no?, médico infectólogo, pero en realidad se lo dieron por el proyecto A la Mesa, que ha organizado un restaurante espectacular.
No te preocupes en explicar todo, porque ya Mirta, en el audio que ahora vamos a escuchar, hace referencia. Así que
yo les quería dar visibilidad también a ellos, porque me parecía súper importante que mencionar, y bueno, y también la señora Silvia Fernández Barrio, que es la presidenta de EPSO. Pero bueno, en cuanto al trabajo de Olimpiadas, para nosotros está buenísimo que se pueda dar a conocer lo que hacemos, porque nuestra organización existe en Argentina hace 50 años casi, y trabajamos de manera gratuita para más de 20.000 personas en casi todas las provincias. Tenemos una red de 500 organizaciones con las que trabajamos, y si bien el deporte es como la columna vertebral de nuestro trabajo, tenemos programas también para las familias, para los hermanos de los atletas, para los atletas pequeños, programa de salud, programas de liderazgo, ¿no es cierto?, de capacitación, y después capacitamos a todo tipo de públicos, tanto internos como externos, en un montón de temáticas. Trabajamos con instituciones educativas de todos los niveles y todas las modalidades. O sea, hacemos infinidad de cosas, y a veces es difícil mostrar todo el trabajo que hacemos. Sí. A veces es difícil también transmitir las diferencias entre, ¿no?, los distintos tipos de Juegos Olímpicos, porque están los Juegos Olímpicos regulares, los Paralímpicos, después están Olimpiadas Especiales. Entonces, bueno, la verdad es que recibir este tipo de premios ayuda a que nuestro nombre aparezca en distintos espacios, en distintos medios, y que por ahí más personas se puedan enterar de lo que hacemos y puedan sumarse a nuestras actividades.
Tal cual. Bueno, yo tengo la ventaja con otros periodistas, y es que conozco Olimpiadas Especiales desde el año, yo creo que 2014, si no me equivoco, 2015, que allí me conecté con Ana Loe, y cuando organizaba con el otro programa Jóvenes en Acción lo que es las funciones solidarias del cine de debate, Metegol, ahí venían los voluntarios, como voluntarios, los atletas de Olimpiadas Especiales, y la alegría con que recibían a los 200 chiquitos que nunca habían ido al cine, ahí en el Village Recoleta, en Cinépolis, que en ese caso era Vila al Cine, 2014-2015, y con tanta alegría, con tanto amor, con tanta delicadeza. Y después han venido al programa de radio y han hablado, contado sus experiencias, todo lo que hacen. Así que yo sé lo que hace Olimpiadas Especiales. No hacía falta que reciban este premio para que yo los valore, pero sí me parece que es un incentivo estas distinciones y estos reconocimientos, como para no bajar los brazos, para que mucha gente, muchas empresas, muchas instituciones públicas y privadas conozcan la labor que ustedes están haciendo y transformando vidas de adolescentes, de jóvenes, de adultos que quizás ya pasaron, ¿no?, los 30 y pico de años, pero que transforman también familias, ¿no? Y generan esperanza, generan como actividades, generan con esta empatía y estos proyectos que están realizando a lo largo del país, ¿no? Y en estas alianzas estratégicas, no solamente ustedes, algo que es sumamente valioso. Así que yo aprovecho para felicitarte, Mercedes, a vos y a Ana Loe, a todo tu equipo, que tuve la oportunidad de estar allí invitada por Mirta Malgueta de la entrega de los premios. Y bueno, fue una felicidad inmensa el compartir la mesa y poder ver la emoción de todos ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, si te parece, el audio de Mirta Maglietta. Vamos a pedirle que los pase los tres juntos, ahí a Leo en la operación técnica, así podés escuchar también qué dice Mirta. Primero habla de del premio, y les recordamos que Mirta tenía como un doble rol, ¿no? Ese día estaba como directora asociada, tanto en el área de responsabilidad social como sustentabilidad de Ernst & Young, de Iway, y responsable también de la categoría social de este premio Entrepreneur of the Years en Argentina, así que mucha responsabilidad tenía, y habla al comienzo sobre el premio y sobre lo que es importante de los otros premiados. Al final habla de Mercedes, aquí nuestra invitada de hoy, directora ejecutiva de Olimpiadas Especiales en Argentina. Vamos a escucharla.
El Entrepreneur of the Year es un programa creado en 1986 en Estados Unidos de América. Reconoce y galardona a emprendedores exitosos, tanto en el mundo de los negocios como en lo social. Premia a hombres y mujeres excepcionales que con su visión y compromiso dinamizan la economía global. Desde el año 2011 se suma a esta misión de visibilizar el talento local en Argentina. Tiene varias categorías: máster, emergente, trayectoria de carrera, mujer destacada y la categoría social. Hoy queremos comentar acerca de esta última categoría que reconoce a líderes de organizaciones sociales cuyos proyectos aportan una significativa contribución a la sociedad. En este marco, el Entrepreneur of the Year 2025 premió a 4 emprendedores que están generando un impacto concreto en sus comunidades. Bueno, los 4 mencionados son Fernando Pollack, que es el fundador de A la Mesa, un restaurante atendido únicamente por personas neurodiversas, único en su tipo en el país y en la región. Juan Tomás, que fundó Potenciar Solidario, una ONG que acompaña organizaciones sociales que trabajan con poblaciones vulnerables, ayudándolos a fortalecer su gestión, comunicación, voluntariado y financiamiento. Silvia Fernández Barrio, fundadora y presidente de AEPSO, una fundación que mejora la calidad de vida de las personas con psoriasis y artritis mediante información, educación y sensibilización social. Bueno, y por último queríamos mencionar a María de las Mercedes Fielder, que es directora ejecutiva de Olimpiadas Especiales Argentina, asociación civil que promueve la inclusión, empoderamiento y los derechos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, a Mercedes la dejamos para lo último porque nos está acompañando en el programa, así que la queríamos felicitar, bueno, en primer lugar a ella por todo su trabajo. Y queríamos comentar que la labor que hace esta organización, que trabajan para cambiar el paradigma de la discapacidad y la mirada que tiene la sociedad y promover la inclusión. Ofrecen actividades, programas de manera gratuita para más de 20.000 atletas con discapacidad intelectual y del desarrollo en casi todas las provincias. Olimpiadas Especiales Argentinas pertenece al Movimiento Internacional Especial Olympics, presente en más de 190 países y cuenta con el aval del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Argentino. Por todo eso, la verdad que queremos felicitarle especialmente y agradecerle la participación y agradecerle más que nada por todo lo que hace por nuestra sociedad.
Bueno, clarísimo. Realmente Mirta Manglietta tiene ya tantos años de experiencia que lo más importante, no solamente lo que ha expresado, ¿no?, como una reseña de este valioso premio, sino con el corazón que hace todo, ¿no?, con el esfuerzo, con el jurado, con convocar y seleccionar a personas realmente valiosas como han sido las 4 reconocidas. Así que, Mercedes, me imagino que para vos escucharla ahora a Mirta es como también un aliento y un mimo, ¿no?, para vos y todo tu equipo.
Sí, sí, sin lugar a dudas. La verdad es que todas las personas que formamos parte de la organización tenemos una gran vocación de, digamos, de trabajo social y, uh-huh, y muchas ganas de, como decía recién Mirta, cambiar como el paradigma de la discapacidad. Tal cual. La idea es que, y es gran parte del trabajo que hacemos de capacitaciones, que es un poco acompañar, dar apoyo, enseñar sobre la discapacidad para que la gente derribe mitos, derribe barreras, que la discapacidad no sea más un tabú, que las personas con discapacidad sean incluidas y que todas tengan los apoyos que necesitan para tener una vida lo más plena posible. Eso solo se va a lograr cuando todos los miembros de la sociedad cambiemos la cabeza y veamos distinto a las personas con discapacidad, las incluyamos, las apoyemos, las acompañemos. Nuestro norte sería que algún día no haya que hablar más de discapacidad, ¿no? Que todos puedan tener todos los apoyos que necesitan en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en el esparcimiento, en las actividades laborales, y que puedan estar incluidos sin incurrir, digamos, en incomodidades, en situaciones a veces penosas o que nada, les exigen más esfuerzo, más energía, a veces, ¿no es cierto?, también, ¿no?, tristezas, ¿no? Porque la verdad es esa, ¿no? Es como, como decía el otro día, las personas que tienen alguna discapacidad, no digo todas, pero suelen vivir con más incomodidades que el resto de las personas que quizás no las tienen. Entonces, yo creo que es una tarea de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Cambiar la mirada y cambiar la actitud para que todos sean realmente incluidos. Así que los invitamos a todos a que sean agentes de cambio para conseguir eso. Y como vos mencionabas al principio del programa, creo que estas son semanas especiales para todas las personas en el mundo, sean creyentes o no creyentes, ¿no es cierto? Con la partida del Papa Francisco, y él creo que era un muy buen comunicador de la importancia de que existan comunidades, sociedades plurales y diversas. Así que creo que el camino es por ahí,
sí,
sin duda.
Y una de las cosas que también creo que hay que avanzar en este sentido es en realizar acciones que tengan que ver con integración social. Desde el otro programa de Jóvenes en Acción, no sé si estabas al tanto, pero inclusive llegamos a compartir un juego de bowling con jóvenes estudiantes universitarios de Jóvenes en Acción y los jóvenes de Olimpiadas Especiales. Y estaban felices todos, y se integraron, armaron equipos integrados. Y creo que también esto es fascinante de cómo se derriban barreras y cómo se sienten unos más. Estos chicos estaban emocionados, los padres los dejaban ahí con una alegría. También les dimos capacitaciones en oratoria y comunicación corporal en forma integrada. Entonces vos ves cómo han trabajado ustedes desde Olimpiadas Especiales para que los chicos, los adolescentes y los jóvenes sean como una esponja, ¿no? Que aprovechan estas oportunidades realmente al máximo, lo mismo venir acá a la radio y disfrutan de estas oportunidades que se les brindan. En este caso, sé que Clara Mucio, que tiene un chiquito con síndrome de Down, ha tomado como una bandera importante en su gestión como vicejefa del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con la temática de discapacidad, de hacer desde una mirada integral todo lo que esté al alcance con políticas públicas desde un municipio tan importante, que después puede llegar a ser, tener un efecto multiplicador en otros municipios de todo el país, ¿no? Así que en esto yo estuve en el Teatro Colón y valoro esta iniciativa y este compromiso personal que ha asumido con su equipo. Y estos son pasos importantes también para dar desde el ámbito público, no solamente desde el ámbito privado, desde los medios de comunicación, desde el ámbito educativo, desde las ONG. Hay mucho por hacer también desde el ámbito público, ¿no es cierto?
Sí, seguro. Y algo que hacemos en Olimpiadas Especiales hace muchos años y que es transversal a toda nuestra planificación y toda nuestra programación y todos nuestros proyectos, es que todo lo hacemos de manera unificada, es decir, para personas con y sin discapacidad, tanto en el programa deportivo como de liderazgo juvenil, de salud, de los pequeños atletas, las familias, bueno, todos los programas que tenemos promueven el encuentro entre personas con y sin discapacidad. Tenemos un programa específicamente que se llama Escuelas Unificadas Campeonas, que se implementa, como les decía antes, en instituciones educativas de todos los niveles, pero que apunta más que nada a capacitar a niños y a jóvenes sin discapacidad sobre, ¿no es cierto?, la inclusión, sobre el bullying, sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque consideramos que todas las edades son espectaculares para aprender, pero que si uno a esto lo trabaja desde pequeño, es algo natural, ¿no es cierto? Y es importante trabajarlos desde edades tempranas.
Sí, y esto a nivel mundial, no solamente en Argentina, ¿no? Y tomar como referencia a algunos países que han avanzado al respecto y que han logrado resultados realmente importantísimos y cambios concretos y transformado no solamente la vida de este chico o de este adolescente o este joven con discapacidad, sino toda su familia, ¿no? Que se sienta como apoyada, acompañada, y ya que están recorriendo un camino distinto, muchas veces difícil, con burocracia, con dificultades, con la mirada que está, inclusive cuando uno camina por la calle. Yo cuando veo un chico con discapacidad, lo que hago es sonreírle a ese chiquito, porque me imagino que a veces esas mamás habrán visto las caras de personas que la miran como diciendo, ¡ay, pobre!, ¿no? Y qué dolor deben producir. Entonces, eso se tiene que cambiar y eso no tiene que pasar más. Y en eso tienen que ver los medios de comunicación, las campañas publicitarias, la educación. Todos somos responsables de cambiar esa mentalidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad es que sí, sin lugar a dudas. Por eso hacemos, como le decía antes, capacitaciones en todos los ámbitos, porque claro, es importante que todo el mundo se involucre, tanto los individuos, ¿no?, los ciudadanos de a pie, sí, como las empresas, como distintas esferas de gobierno, las organizaciones sociales, instituciones educativas. Todos tienen que cambiar su cabeza, porque si bien en comparación a hace muchos años se ha avanzado, ¿no es cierto?, en el ejercicio, sí, de los derechos de las personas con discapacidad, igual hoy en día hay, digamos, varias cuestiones por las cuales las personas con discapacidad o las familias de las personas con discapacidad tienen que hacer un esfuerzo muy grande de gestiones, dolores de cabeza y pasar por situaciones incómodas que los desgastan un montón, que son injustas, y que si no sucediera eso, su vida podría fluir de una manera más cómoda, como la del resto, y
con más paz, con más serenidad.
Y esto que usted mencionaba, es, por ejemplo, existe una ley integral, existe una ley, ¿no?, de educación integral, que en la cual, digamos, los niños con discapacidad deberían ser admitidos en los establecimientos educativos, y bueno, uno no se cansa de escuchar casos de padres con niños con discapacidad intelectual que hacen una procesión por distintos colegios hasta que logran encontrar alguno en el cual sus hijos con discapacidad intelectual o desarrollo o neurodivergentes pueden ser admitidos. Y se conoce un puñado de casos en general, porque por ahí sus padres son personas públicas, porque son actrices o son deportistas o son personas, seguro, con algún cargo importante, pero esa es la lucha de un montón de padres.
Tal cual.
Y eso no debería suceder. Por eso digo que todo el mundo se tiene que involucrar y que todo el mundo tiene que cambiar la cabeza para que, ¿no?, todo sea más justo para personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Mercedes Folder, te agradezco muchísimo este tiempo. Sé que estás a las corridas con muchos temas, pero bueno, a vos y a todo el equipo, a Ana Loa en especial, a quien le tengo un gran cariño y admiración, mis felicitaciones por este premio que le entrega eWay. Y bueno, estaremos en contacto para compartir proyectos más adelante. ¿Te parece? Te mando un abrazo gigante.
Espectacular. Gracias, Carmen. Un cariño enorme. Muchas gracias por difundir estas causas.
Ahí
gracias.
Está. Nos vamos a escuchar ahora un tema musical que lo elegí porque Alejandro Lerner me encanta, pero además se llama Cambiar el Mundo. Y hay tantas asignaturas pendientes para realmente encontrarle soluciones en todo el mundo. Y bueno, los temas musicales también a veces nos ayudan. Así que vamos a ver si en algún momento el operador técnico lo tiene. Y después les voy adelantando que vamos a hablar con Julio César Lavaqué, a quien admiro y a quien le tengo un cariño muy, muy importante, porque es desde el corazón. Para aquellos que no los conocen, es bachiller en filosofía, licenciado en psicología, doctor en psicología, miembro de la Academia Nacional de Educación, conferencista y escritor. Así que realmente un capo, pero sobre todo una persona brillante que desde la Academia Nacional de Educación está también haciendo un aporte valioso, y como escritor. Así que bueno, vamos a estar hablando de este tema que lo convocamos y que tiene que ver con Nuestro tiempo de incertidumbre. A ver si se conecta ahora en unos segundos. Vamos a ver por qué. Bueno, a Julio César Lavaqué lo conozco desde hace, yo creo que más de 20 y pico de años. Así que es un vínculo de cariño y de admiración profunda que le tengo. Pero ahora vamos a escuchar este tema musical. Enseguida estamos con el doctor Julio César Lavaqué.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti.
Tema lindísimo. Y bueno, les había adelantado antes de ir al tema musical que ya estábamos por conectarnos con el doctor Julio César Lavaqué, quien, como les, más allá de todo el currículum que les mencioné, es miembro de la Academia Nacional de Educación, conferencista y escritor. Y bueno, es un lujo asesor en este programa desde hace tantos años que lo conozco, pero quiero escucharlo a él porque el tema que elegimos para este programa, charlando con él, es nuestro tiempo de incertidumbre. Y qué mejor que escuchar al doctor Julio César Lavaqué. Julio, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla, como ya me conoces tanto. ¿Cómo estás?
Carmen, muy buenas tardes y muchas gracias por tu llamado. Estoy muy bien y con muchas ganas de compartir este rato.
Bueno, estoy todo oídos, como toda la audiencia, porque con tus reflexiones, tu experiencia de vida, tu trayectoria y todos los libros que has escrito y todo el diálogo con tantas personas como profesional son importantes. ¿Por qué es hoy clave estar hablando de nuestro tiempo de incertidumbre, Julio?
Carmen, por un motivo muy simple. Estamos viviendo una realidad que nos ha empujado a hablar de este tema. Yo tuve ocasión de leer el libro que sacó Edgar Morin, francés. Él lo publicó en 1990. El título de este libro era exactamente El pensamiento complejo. Pero resulta que el pensamiento complejo paulatinamente hace plantear que se vive en un tiempo de incertidumbre porque se comprende que la realidad es compleja.
Tal cual.
Ahora, el problema está en que cuando uno empieza a creer que no hay ninguna certeza, que todo es una creación de la ficción humana para poder sobrevivir y que no hay nada normal, se genera un problema existencial muy grave, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, no es gratuito el hecho de que el hombre sea lo que es. Y justamente estuve reflexionando para conversar con vos esto, pero pensé que sería bueno trabajar con varios autores tomando de cada uno el pensamiento central que había querido transmitir. El segundo autor que quiero mencionar es de origen húngaro, Ervin Laszlo, que a los 23 años en realidad se fue a vivir a Estados Unidos y ahí terminó de plasmar su pensamiento. El libro básico de Ervin Laszlo tiene un título muy sugestivo también, La gran bifurcación. Y el planteo central de este libro, que es medular, lo he leído con mucho placer, es el siguiente: somos la especie Homo sapiens, lo cual nos diferencia radicalmente de todos los seres existentes anteriores a nosotros, porque somos seres sapientes, inteligentes.
Tal cual.
Y lo que pasa con un ser sapiente, inteligente, es que su vida pasa a depender de él, porque por ser sapiente es un ser libre.
Exacto.
Y puede hacer elecciones razonables para la vida, por ejemplo, cuidar el medio ambiente o no cuidarlo y tener los problemas que tenemos. Si malgastamos el medio ambiente porque lo pervertimos con contaminación de todo tipo, va a acabar siendo contra el hombre. No hay alternativa. Porque el gran drama del Homo sapiens es que puede hacer elecciones correctas y elecciones incorrectas. Si yo acabo diciendo que nada es normal y que todo es una ficción humana para sobrevivir, estoy dando un mensaje desalentador. Es insoportable vivir sin ninguna certeza. Y ahí es donde me quiero entroncar en lo que yo hoy quisiera proponer. Y lo voy a hacer mencionando un tercer autor que es más o menos de la misma época, es un poco anterior. Es un gran autor, Viktor Frankl, que originalmente, médico psiquiatra austríaco, originalmente era discípulo de Freud. Pero en un momento decidió separarse de Freud porque lo consideraba demasiado propenso a la cercanía de un pansexualismo.
Uh-huh.
Y Viktor Frankl acabó preso, condenado, torturado en el campo de concentración de Auschwitz porque era de origen judío.
Sí, así es.
Y como era médico, lo encargaron de la salud de los pobres judíos que estaban en los barracones, y este señor, Viktor Frankl, inteligentísimo como era, comenzó a darse cuenta de una cuestión. Había mucha posibilidad de contaminarse y enfermarse con tanto microbio y tanta peste que andaba rondando en esos barracones de mala higiene, de hacinamiento. Pero él se empezó a dar cuenta que los que más rápidamente se enfermaban y morían eran los que habían perdido toda esperanza de salir del campo de concentración. Nada menos que ese tema. y poco a poco se fue dando cuenta que si se lograba tener alguna esperanza para sobrevivir en ese campo de concentración, la gente conservaba la posibilidad de salud y la vida cambiaba. Y él mismo lo hizo. Se propuso que él iba a vivir para volver a encontrarse con su mujer y con su hija. Su mujer en realidad después murió, pero se encontró con su hija. Pero formuló una comprensión del hombre completamente distinta, que él llamó logoterapia, y que consiste, logoterapia viene del griego, logo, logos, es verdad, palabra, terapia, curación. Curación por medio de reencontrar un sentido para la vida.
Es verdad.
Cuando él se afianzó en que iba a vivir para encontrarse de nuevo con su mujer y su hija, sintió que le nacía una fuerza nueva para vivir y para animar a vivir a sus demás hermanos judíos que estaban allí torturándose.
Tenía una meta.
Claro, claro.
Y sacó encontró fuerzas de lo que no imaginaba que podía llegar a tener, tanto él como las otras personas que estaban en ese campo de concentración. Entonces, esto también se puede replicar en la vida de uno cuando se ve entrampado en situaciones difíciles y donde piensa que es todo negro y que no van a cambiar. Y vos hablabas también de libertad al comienzo, ¿no? Entonces, y de oportunidades y de desafíos, y de cómo también el hombre tiene a veces que tomar la fuerza interior que a veces piensa que no tiene para salir adelante ante la incertidumbre que lo rodea.
Por eso traigo el tema, querida Carmen. Claro, claro, vivir sin ninguna certeza es vivir sin ningún sentido. Y eso es insoportable para el ser humano, porque es un homo sapiens y se da cuenta de la realidad. Sí. Y es terrible vivir para la nada. Y justamente por eso traía a Víctor Frankl. Y ha tenido tanto éxito la logoterapia en todo el mundo, porque está encontrando un modo de comprensión de la vida en la cual la palabra, el sentido, pasa a tener mucha importancia. Y acá quiero citar paradójicamente a un hombre que renegó del hombre, que es Friedrich Nietzsche.
Claro.
Nietzsche llegó a decir una cosa horrible sobre el ser humano. Yo lo comprendo en toda su desesperación por entender todo y corregir lo que estaba mal, lo comprendo, pero que ahí encontró puntos de desencuentro con la realidad, es una realidad también. En uno de sus libros, Así hablaba Zaratustra, llega a decir esta frase: el hombre es una enfermedad de la piel de la tierra. ¿Por qué? Porque ya había él impuesto el criterio de que no había fundamento para nada.
Claro.
Quedaba el hombre con su voluntad. Pero ese mismo hombre, Nietzsche, llegó a decir una frase que quiero retomar acá porque entronca con Víctor Frankl. Y dijo esta frase que la usa Víctor Frankl en su libro como comienzo del libro, una frase que da a entender el sentido de la obra, en su libro El hombre en busca de sentido.
Sí.
Con esta frase de Nietzsche.
Libro clave, ¿no? Para recomendar a todos.
Es un libro clave y lo recomiendo para cualquiera que esté escuchando. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Pero la frase que pone en el comienzo, para motivar a leer, es esta frase de Nietzsche: el que tiene un porqué puede sobrellevar cualquier cómo.
Wow,
es
qué
interesante
frase.
Esta frase.
Fuertísima. Vamos a repetirla, ¿te parece?
No te escuché bien.
Vamos a ¿puedes repetir la frase? Así todos los oyentes pueden comprender la magnitud del significado de cada una de las palabras que contiene.
Con todo gusto, lo iba a hacer. El que tiene un porqué puede sobrellevar cualquier cómo. Es decir, el que tiene una causa, un sentido, un proyecto, algo que le dé sentido a la vida, puede sobrellevar cualquier esfuerzo y cualquier dificultad.
Tal cual, es así.
Yo recuerdo una anécdota que me voy a permitir contarla. Creo que tenemos un poquito de tiempo.
Hasta las 58 tenemos tiempo.
Bueno, brevemente. Se trataba de un leprosario en la isla de Molokai. Un leprosario donde mandaban los enfermos de lepra de toda Europa. Era horrible aquello. Un día desembarcó en la isla un barco norteamericano y el comandante, el capitán, quiso visitar uno de los pabellones. Se encontró con una mujercita joven, monja, que estaba atendiendo a un leproso que olía de tan horrible y tenía heridas tan espantosas en todo el cuerpo y sobre todo en las manos, que no tuvo más remedio que decirle: yo no haría eso ni por $1,000,000. Y la mujercita le contesta: yo tampoco, lo hago por amor. Todo cambia. El que tiene un porqué puede sobrellevar cualquier cómo. Querida Carmen, y quiero aprovechar estos últimos minutos porque es lo que me ha motivado este encuentro de hoy, que me alegro de tenerlo de nuevo con vos y con tu programa. Esto es lo que de alguna manera me llevó, sin darme cuenta, a escribir este nuevo libro que vamos a presentar en la Feria del Libro el viernes a las 7 de la tarde. La armonía del cristianismo, que no es un libro dogmático, no es un libro de conquista de nadie, no es un libro de polémica, es un libro totalmente respetuoso, es un libro existencial. ¿Qué? Y quiero contarte brevemente algo que voy a exponer el viernes cuando me toque hablar en la presentación del libro, para vos y tus oyentes, ¿cómo nace este libro? Una mañana me desperté y no entiendo por qué ni cómo, mientras me estaba calzando, me asaltó una frase que me pareció una perogrullada, una cosa sin valor. Podríamos no haber existido, porque uno está tan acostumbrado a vivir que ya no se da cuenta del tesoro que es la vida, del misterio que es la vida. Y se me plantó esa pregunta o esa frase: podríamos no haber existido. La quería desechar, pero de pronto me di cuenta que si no hubiera existido el hombre, ni el pájaro más hermoso, ni las cataratas del Iguazú, ni la cordillera de los Andes, ni la belleza de una mujer, nada habría tenido sentido, porque no habría habido nadie que lo pueda ver, comprender y nombrar. Y me di cuenta que la palabra era demasiado importante. El hombre era lo que esperaba la creación. El hombre que era el único capaz de pronunciar la palabra, que nombra las cosas porque les descubre el sentido o les puede asignar un sentido. Pero llegó un momento en mi reflexión, porque ese día me persiguió la idea y por eso empecé a escribir, llegó un momento en que me pregunté: un momento, todo tiene sentido porque el hombre lo nombra. Y si el hombre no hubiera existido, todo habría sido mudo, ciego, sordo, sin sentido, porque nadie lo habría podido nombrar.
Tal cual.
Y me quedé con el misterio de la palabra, hasta que en un momento empecé a encontrar un hilo conductor, y era que me hacía yo una pregunta. Sí, yo nombro y le doy sentido a todo, pero ¿quién me nombra y me da sentido a mí, a la humanidad? Y ese fue el nacimiento de mi libro. Querida Carmen,
y este, repito, el título del libro tuyo, vamos a recordar.
El título es lo que fue en definitiva escribir con mi experiencia de fe. Lo claro. Tengo que decir para ser
por
completamente
supuesto.
Leal conmigo y con la vida.
Y de y la cual compartimos.
La armonía del cristianismo. Porque lo que descubrí fue el hilo de armonía que conduce todo el pensamiento cristiano cuando se lo vive con serenidad, con profundidad, y es una ocasión haber escrito para mí y quizás leerlo para otro, para poder redescubrir eso que es la armonía del cristianismo. Y por eso a la editorial le pedí que en la tapa la única ilustración fuera un pan recién sacado del horno, porque el cristianismo es como el pan, que no muerde a nadie, al contrario, lo come el que siente hambre de sentido y encuentra que es muy bueno comer ese pan tibio, siempre está tibio porque siempre es actual para cada generación. Ese es el libro que vamos a presentar el viernes a las 7 de la tarde en el Salón Ernesto Sábato.
Allí en la Feria del Libro, que de paso aprovechamos para recomendarla, porque es un momento de encuentro, de reflexión, cuando uno haya un libro que realmente lo moviliza, ¿no? He leído algunos de tus libros y realmente llegan al alma, así que yo a todos los oyentes les recomiendo que vayan a Feria Libro. ¿En qué es tan posible poder acceder a tu libro?
El stand está en el pabellón azul, en el stand número 610, Editorial Bonum.
De Editorial Bonum.
Ahí estaré a las 8, después de la presentación, para firmar libros y saludar a la gente.
Ahí está, bueno, fantástico. Yo voy a hacer lo posible, tengo un día complicado, pero voy a hacer lo posible y desde ya me encantará poder leer el libro y compartirlo, difundirlo. Me está pasando, ¿no?, que a veces uno lee y relee cuando vuelve a leer encuentra otro sentido o lo vincula con algo que le está pasando y está viviendo, ¿no? Y en época de tanta pantalla donde ya los chiquitos están con anteojos porque viven con los celulares, creo que volver a las fuentes del aporte valioso que representan los buenos libros, que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan a ser mejor personas como los tuyos y que nos ayudan a crecer tanto en la fe espiritualmente como en el corazón, en los sentimientos, en nuestra mente, en nuestro razonamiento ante las dificultades y ante las cosas buenas que nos pasan, que a veces las dejamos pasar de largo, ¿no, Julio? Y yo sé que toda tu trayectoria está resumida en cada una de tus ediciones. Así que vamos entonces a recordarles cómo se llama el libro, el día, el horario donde se puede conseguir. Y por supuesto que comparto la fe y que agradezco a Dios, a la Santísima Trinidad y la Virgen, todas las bendiciones para poder seguir con este programa, con la fuerza que me da para enfrentar las incertidumbres que uno tiene en el día a día y las montañas que tiene que enfrentar en muchos proyectos que no son fáciles de hacer. Así que lo recomiendo especialmente, ¿eh?
Carmen, ha sido una alegría volver a conversar con vos y recordar los varios años que compartí a tu lado con el micro que me ofreciste tener en tu programa.
Sin duda. Gracias
por esta oportunidad de conversar y de decir una palabra sobre este libro que ojalá sea útil para alguien. Es lo único que vale la pena.
Fantástico. Entonces recordamos el nombre del libro y dónde y en qué va a estar la presentación este viernes.
¿Cómo no? El libro se llama La armonía del cristianismo.
Ahí está.
Está en el stand 610 en la Feria del Libro, que es la editorial que me lo ha publicado acá en la Argentina, porque en España lo publicó la Pontificia Universidad de Salamanca.
Buenísimo.
Son dos ediciones paralelas, una en España y la otra en la Argentina, con la misma tapa.
Fantástico.
Y va a estar presentado este viernes 2 de mayo en el Salón Ernesto Sábato a las 7 de la tarde.
Ahí está.
Y a las 8 nos trasladaremos al stand 610 en el Pabellón Azul para firmar libros y conversar con la gente.
Ahí está. Bueno, te felicito nuevamente y espero verte pronto, próximamente. Te mando a vos y a toda tu familia un abrazo gigante. Vos sabés el cariño y la admiración que te tengo, Julio César Lavaque.
Muchas gracias, querida Carmen, y un saludo para toda la gente que te escucha.
Bueno, muchísimas gracias. Y les recordamos que mañana tenemos en Jóvenes en Acción una invitada muy importante a las 20 horas. Así que no se lo pierden, sino el miércoles que viene nos encontramos 19 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Gracias, León, la operación técnica. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 3063-9453-738.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.